Ya le pude conocer hace una semana, le conocí ya a Leo el León, o el León Leo, o Leo León, en, como se le llamen ustedes, bien llamado está. Hola, Chema Contreras, mascota, digo el León, no Chema, de nuestra biblioteca de verano. De,
sí, pero tengo que contarle, quien nos escuche esto que voy a decir ahora, a va a decir, sí, yo soy uno... Porque son varios, ¿no? Sabe usted que bueno, yo cuando hago, bueno, pues ya hemos subido Rincón Literario sí, y tal sí, y cual sí. Y no sé qué, me acompaña Elmo.
Sí, Elmo, es verdad,
esa
Elmo.
Figura.
Elmo, sí, sí.
Hay mucha gente que me escribe y en vez de preguntarme qué tal te va la vida, ¿no? ¿Qué tal Elmo? ¿Cómo está Elmo? Que le vemos toda la semana. Pues me da la impresión de que este verano van a preguntar qué tal el verano de Leo el León en vez de preguntarme qué tal el verano estás pasando, Chema, ¿no? Mira, pero preguntarán.
Hay algo que es muy difícil de enseñar en las facultades de periodismo, de comunicación, y que voy a buscar yo los paralelismos con el mundo del libro y de la escritura. Y es buscar un buen titular. O sea, buscar un buen titular en prensa es complicado porque tienes que resumir toda una noticia, pero hacer que sea interesante, no demasiado largo, tener algún gancho que ahora con todo esto de las redes sociales e internet, pues sirva también para que se posicione bien en los buscadores. Y fíjate, los títulos que hoy son protagonistas, los libros que hoy son protagonistas, por lo tanto, de nuestra segunda entrega de Biblioteca de Verano, de este verano de 2026, son maravillosos. Uno, que ya solo con la profesión y con el lugar que nos refiere, te engancha, la Herbolera de Aviñón, precioso título. Además, y el otro, sí. Fíjate qué bonito, este es más, es para niños, ¿no? La Herbolera de Aviñón es una novela
sí, para mayores.
Y el otro, para los más pequeños, lo ha escrito Ángela Cortés Durán, es Manual para pasear por la vida.
Fíjate.
Manual para pasear por la vida. Hola, Ángela Cortés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Chema, ¿qué tal?
¿Cómo se le ocurre a una este título?
Bueno, pues es un título un poco improvisado, ¿no? Porque era lo que yo siempre había pensado que necesitábamos pues para pasear por la vida, ¿no? Unos valores que explico un poquito en el libro. Que yo no he sabido transmitir porque no he tenido las herramientas para transmitirla a mis hijos, sí los valores, pero no he sabido plasmarlo de alguna manera en su día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues este título sale pues de lo que yo pienso que son las bases para pasear por la vida, con un manual y unas herramientas que te hagan fuerte, poderoso y respetable, ¿no?
Sí, porque cuando llegamos a este mundo, pues venimos vírgenes en cuanto a conocimiento de absolutamente todo y entramos en un mundo, en una vida que bueno, pues a lo mejor no es tan dulce como pudiera imaginarse alguien cuando es pequeñito y va creciendo. Y entonces, este manual, tú vas plasmando ahí una serie, como dices, de valores, entre ellos la confianza, respeto, la empatía y demás, pero quizá llega por esto que acabas de comentarnos, que no lo supiste transmitir a tus hijos y sin embargo ahora quieres que a Gaby no le falte.
Gaby es un nieto, Gaby es un nieto que nos lo ha dicho Chema.
Sí. Quiero que lo pueda leer. O sea, no que alguien te explique lo que es la empatía, lo que es el amor, lo que es el respeto, te lo diga. No, pues la empatía... frase hecha y muy utilizada es ponerte en los zapatos de los demás.
Sí.
Perdona, eso se lo dices a un niño y le suena...
Sí, claro, no, bueno. se pone en los zapatos de papá, de mamá, de su hermano, claro. Su hermana, y después no siento nada, ¿no? No, claro. O no noto nada diferente.
Entonces, es un poco el desarrollo, ¿no? Que quede escrito, que se pueda leer con tranquilidad, con calma, en familia. Alguien me hicieron una entrevista hace poco y alguien dijo que era un nuevo catecismo. Uh-huh. Siempre incluimos la palabra catecismo dentro de una religión, ¿no?
Sí.
Y yo puedo estar de acuerdo que es un nuevo catecismo porque son nuevos, son los valores escritos, enumerados, contados, con cariño, con paciencia, pero vale, es la base de cualquier religión. O sea, esto lo lea quien lo lea, ya un señor en el Tíbet o un señor en Madrid. O sea,
claro. Sí, porque valores... tú en ningún momento, vamos, de lo que yo he leído, Ángela, haces referencia precisamente al cristianismo, al catolicismo.
No.
O sea, quiero decir, cuando damos gracias a Dios porque tenemos una familia, cuando decimos vamos a portarnos bien con los que lo están pasando mal, cuando rogamos al cielo, quien esté allí, que nos oriente cuando estamos perdidos, estas cosas es que las podemos decir en cualquier lugar, en cualquier idioma y ante cualquier persona o Dios.
Con cualquier base que tengamos de educación respecto a la religión. Eso está claro que vale para cualquier religión. Yo no lo he basado en el catolicismo, ni mucho menos. Hay gente que lo ha querido ver así, otra gente que lo entiende como yo he querido explicarlo, pero no sé, yo aquí intento sobre todo empatizar con el niño, ¿no? Cuando un niño siente miedo, cuando un niño siente dudas, cuando un niño se siente perdido, pues por lo que sea, por un trauma familiar, por un en el colegio, que tenga un recurso para leer y que tenga con quién leerlo, porque no es un libro para que lo lean solos.
Claro. Es un libro para compartir. Yo creo que estos álbumes ilustrados, bien este o muchos otros, ¿no? Pero este concreto es para una lectura compartida. Ahora estamos ya en verano, estamos de vacaciones o los peques están de vacaciones, nosotros tenemos más tiempo, el día dura más, y dedicarles, aunque sea un ratito, no es necesario que se les dediquen horas, sino aunque solo sean unos minutos, pero de calidad, donde tú te sientas con el peque, abres el libro y entonces se lee, aquí podemos leer una página o un par de páginas y hablar de ello, reflexionar sobre ello, qué opina, o sea, un poco entablar una relación, ¿no?, con nuestro peque.
Claro, es un libro también para colegios, porque hay un colegio en Madrid donde durante el curso, yo este libro le presenté en marzo, y bueno, ya en abril se le hice llegar a una profesora, y esta profesora lo leía en el colegio. Y los niños le pedían todos los días abrir las clases con la lectura de una de las páginas cortita, intensa, y luego debatían. Son niños de 6, 7 años.
Es que, yo creo que sí es interesante. No solo lectura compartida, debate después, ¿no? Sí, y que nos servirá muchas veces para que ese niño se abra. A lo mejor hay problemas que no nos contaría de manera normal, pero si, por ejemplo, hablamos, no sé, de soy fuerte, no me van a hacer daño, pues a lo mejor a raíz de esa oración o de ese pequeño texto podemos abordar pues cómo se siente, cómo le tratan, cómo trata él a los demás, que me parece valiosísimo, ¿no? Muchas veces ir directamente, oye, ¿qué tal? ¿Te ha pegado algún? Pues no, hombre, pues a lo mejor así no es lo más efectivo. Pero si a través de estas oraciones, de la lectura compartida, de la charla que podemos mantener después, podemos hacer que nuestro peque, nuestra peque se abra, nos cuente las cosas que le pasan en el cole, los problemas que tiene, que también les tienen, ¿eh?
Sí,
pensamos que esto es cosa de los adultos, que el trabajo, los compañeros, el jefe, los atascos, las facturas, que sí, que no digo que la vida sea fácil, pero es que los niños tampoco tienen una vida fácil.
Es su universo, el universo de los niños es ese.
Y encima, nosotros, pues tenemos una experiencia detrás, ellos no saben todavía nada.
Claro.
Para ellos todo es tan trascendental, cualquier cosa, que un amigo les quite un boli, que no les dejen jugar el partido de fútbol, que su mejor amiga pues ahora decida irse con otras.
Claro.
Todo eso es un universo tremendo para ellos. Entonces, vamos a hablar con ellos, y si lo hacemos desde pequeños, luego a lo mejor cuando lleguen a ese momento complicadísimo que es la adolescencia, pues a lo mejor hemos generado un ambiente de confianza y un diálogo padre-hijo, madre-hija, padre-hijo, en fin, cualquier fórmula que a ustedes se les ocurra, que nos permite que cuando lleguen ahí otros problemas que pueden ser pues más graves vistos en perspectiva, pues sepan que pueden contar con nosotros y que nos van a contar lo que les pasa. Y hombre, pues si un libro encima, por cierto, voy a decir una cosa, Ángela, las ilustraciones de la Isa Andrade, qué preciosidad.
Sí, acompañan al texto de una manera muy ilustrativa, con cada oración va un dibujo muy explícito, no es un dibujo generalizado, sino que está dedicado a esa oración.
A ese texto,
A ese texto, y son maravillosas, tienen un colorido, A mí me encantaron. Cuando me las presentaron en la editorial me fascinó.
Hay una cosa, sí que hay una cosa que yo he tachado en mi edición, porque no lo veo imposible, ¿no? Y entonces hay un momento en el que pides políticos honrados. No, no te pases, Ángela, no te pases. No, hombre, vamos a... No, otras cosas, ¿no? Esto es como la lámpara de Aladino, ¿no? Dice, quería 800.000 millones de euros. Hombre, no te pases. Bueno, pues políticos honrados. Entonces, ¿dónde te ingreso el dinero? Decía, pues lo mismo pasa aquí, ¿no?
Sí, bueno, pero...
Son deseos.
Claro, son deseos. Efectivamente. Son deseos.
Al universo y sería lo ideal, es pues para pasear por la vida gratamente, ¿no? Con,
claro.
Con, pues ahí también incluye que nuestros dirigentes pues nos den ejemplo.
Exacto, sean ejemplo.
Wow.
Pero me parece muy interesante también la parte del agradecimiento, ¿no? Uh-huh. El ser agradecidos y el dar gracias por todo lo que tenemos, que muchas veces nos quejamos de las cosas que nos faltan y sin embargo no somos conscientes de todo aquello que tenemos, ¿no?
Claro, porque también a los niños les enseñamos mucho a pedir, ¿no?
Sí.
Vamos a pedir. Llegan los reyes, pedimos. Pedimos. Pero ¿cuándo les enseñamos a agradecer?
Claro. Es verdad. Claro. Es cierto, es cierto.
Es muy importante.
Y luego, Ángela, también, volviendo a lo del título, que es como empezábamos, en un mundo en el que parece que a los niños les tenemos que enseñar a correr, a llegar los primeros, a ganar al otro, a colgarse la medalla de oro en todo lo que hacen,
sí.
Pues ¿por qué en vez de correr no paseamos?
Efectivamente, porque pasear te enseña a mirar lo que tienes
alrededor.
Cuando corremos, cuando vamos deprisa, hoy es lunes y ya quiero que sea viernes, hoy es viernes y quiero que sea el domingo, no disfrutamos del paseo, no disfrutamos de la vida. Y cuando paseas, pues miras a tu alrededor, pues miras, puede sonar muy cursi o muy...
Sí.
Miras los árboles, a un niño le puedes enseñar cómo crece una rama, cómo vuela un pájaro, cómo... Y todo ese tiempo de calidad que tú has dicho antes, Chema, es... tan importante en la vida de un niño, tan importante porque nos da, si pensamos, es la base del edificio, ¿no? Que
efectivamente,
luego va a vivir.
Está creciendo y se está formando, ¿no? Y,
claro.
Y si a eso le sumas este manual, digamos, para pasear por la vida, pues entonces disfrutas, porque es eso, pasear mirando. La mirada es muy importante y por la mirada es por donde entra todo aquello que percibimos y que nos hace sentir, ¿no? De alguna manera. Entonces...
Oye, Ángela, ¿te ha picado el gusanillo de la escritura y estás con más cosas ahora?
Pues mira, no, de momento no. Yo no sé, o sea, lo he dicho, esto es algo circunstancial que se presentó en mi vida pues de una manera muy muy casual y muy fortuita, porque fueron noches de insomnio, que no sé muy bien por qué, no dormía, entonces empecé a escribir. Todo esto luego se ha convertido en un libro, pero no me considero escritora. No sé si algún día vuelve a llamarme... La idea de escribir algo, no lo sé. Tengo cosas en la cabeza, no de niños, más de adultos, más tengo títulos, pero de momento necesito un poquito de más inspiración y más.
Qué bonito. Bueno, oye, pues me parece muy bien, me parece bien. Oye, ¿te presentó, no recuerdo dónde fue, en Villaviciosa, te presentó Javier Callejo el libro?
En Villaviciosa de Odón tuvimos una presentación preciosa, sí. Javier Callejo vino, bueno, tan encantador que es, que
es muy buena gente.
Sí, buena familia, me han dicho, de buena familia también, me han comentado.
Sí,
los Callejo, eres de los Callejos de toda la vida.
De Leganés.
Los Callejos de siempre. Pues sí, vino y lo hizo con un cariño y me conoce hace mucho tiempo y no presentaba el libro cualquier persona, sino presentaba el libro... mi persona, no podía ser otro, nada más que porque me conoce muy bien y bueno, fue una tarde inolvidable, la verdad. Me tocó arropada por toda mi gente de Villaviciosa de Odón, todo mi pueblo y la verdad que muy bien.
Bueno, Ángela, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, feliz verano y nada, que paséis por la vida con vuestros pequeñines de la mejor manera.
Seguro que
gracias.
Sí.
Gracias.
Un besito muy fuerte.
Un beso.
A vosotros.
Adiós. Buen verano. Hasta luego.
Igualmente.
Bueno, qué libro tan delicioso, qué bonito, qué no sé, me gusta. No me duele tratar estos temas tampoco en la radio. No habrá gente, no, es que os metéis muchas veces en cosas de religión. Pues claro que nos metemos en cosas de religión, de creencias. Es que es una parte fundamental de la vida de
Por
muchísima
supuesto,
gente.
Y cada uno tiene su creencia. Hay gente que cree en diferentes dioses, que cree en el universo, que cree en diferentes mundos paralelos que están. Bueno, cada uno que crea lo que quiera. Y cuando uno agradece, agradece
Claro,
a lo que
y si
sea,
me
¿no?
estás diciendo un libro que agradece lo que tienes, ayuda al que lo pasa mal, no trates mal a nadie.
Claro.
Dios mío, es que si tenemos que debatir esto, pues ya cerramos la persiana y nos vamos. La Arbolera de Aviñón, que habíamos dejado ese otro título precioso antes en el aire,
de
novela histórica, ¿no?
Elizabeth de Losier, sí, Dios nos vamos a ir a Aviñón a mediados del siglo XIV.
Vale.
Al 1300
de Aviñón.
Típico, efectivamente. Y entonces ahí está Eleonor, que es una herbolera. Bueno, pues con una serie de habilidades, porque conoce bueno, pues una serie de remedios y demás, ¿no? Y entonces, pues coincide ahí con el médico tan enigmático y polémico que fue el médico del Papa Todopoderoso Clemente VI. Y entonces, bueno, pues ahí choca con esa figura. Y bueno, pues la recoge un poco bajo su tutela.
Hay que recordar que en ese momento la sede del papado o de uno de los papados está en Aviñón, en Francia.
Exactamente, exactamente. Entonces la coge perfeccionando sus habilidades y demás en temas médicos, esta sanadora, uniendo, mezclando los conocimientos suyos de plantas y demás con los conocimientos que tiene este médico,
claro,
de técnicas quirúrgicas.
Si no estoy yo muy desencaminado, si hablamos de mediados del siglo XIV, que has dicho, estamos hablando de la peste negra.
Ahí llega en ese momento.
Puf,
digamos, llega en ese momento la peste negra, y entonces esta mujer que digamos había hecho y había significado tanto, pues entonces empiezan ya la cacería de brujas. Entonces,
qué bueno.
Claro, ¿qué sucede? Pues toda esa parte de las mujeres, lo importante que han sido las mujeres durante la historia, siempre, y sin embargo, de una forma o de otra, cuando tenían una serie de conocimientos determinados, o sobre todo sabían más que los hombres, o demostraban su valía, enseguida se las tildaba de brujas, y por supuesto, pues, ¿qué pasaba? A la hoguera. Entonces, aquí vamos a conocer a esta figura de Leonor Blanchett, una figura no real, sino, pero dentro de ese mundo real que fue el papado de Clemente VI y esa época a mediados del siglo XIV en Aviñón, como bien dices, donde estaba el papado, digamos, estaba.
Qué chulo. Estaba ahí. Además, creo que me has contado antes que esta mujer es o sea, vive en Estados Unidos y tal, pero es licenciada en literatura española.
Sí, señor.
Qué bueno.
Fíjate, o sea, muchas veces te das cuenta de que hay autores y autoras no españoles, incluso no latinos. Y sin embargo, sus estudios están dentro de lo que es la literatura española.
Bueno,
¿no?
Pues,
es muy, muy interesante.
Una novela
editado
histórica.
Por Maeva,
sí.
La Herbolera de Aviñón.
Qué buena pinta tiene, qué buena pinta tiene. Pues dejamos.
¿Se ha fijado que nuestros dos invitados, el de esta semana
¿sí?
y la semana pasada, nos han dicho que el libro nació de un sueño?
Es verdad.
Y de una pesadilla.
Es verdad.
Nuestro invitado de la semana pasada de una pesadilla. Y nuestra invitada de hoy de un sueño. ¿Serán los sueños los antecedentes de las novelas?
Para eso hay que dormir también. Y algunos dormimos poco.
Sí, sí, sí.
Pues si no duermes, no sueñas. Es como en la lotería. Si no la, la echas, no te toca.
Pero
pues si
por
no
lo menos
duermes,
echa el número, ¿no?
Chema, hasta la semana que viene.
Hasta luego.